El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lunim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. La Fundación Nacional de las Ciencias otorgó una subvención de $4 millones al Recinto Universitario de Mayagüez con el fin de investigar e identificar tecnologías que conduzcan a prácticas agrícolas más sostenibles, la sustitución de productos que actualmente provienen de fuentes fósiles por productos manufacturados usando fuentes renovables y una mejor calidad del suelo y el agua. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre los alcances de esta dádiva se encuentra el investigador principal, quien es el doctor Nelson Cardona Martínez. Él es catedrático de Ingeniería Química del Recinto Universitario de Mayagüez y de este proyecto líder. El proyecto está denominado Center for Sustainable Water, Energy and Food Nexus. De aquí en adelante lo conoceremos como SUSWEF. Saludos, profesor. Bienvenido nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Saludos, María Ludin. Muchas gracias por darme la oportunidad por compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo y lo que planificamos hacer en este proyecto.
Son buenas noticias. Siempre le queremos decir y refrescar la memoria a los amigos y amigas que nos sintonizan que cuando hablamos de estas dádivas millonarias se tratan de dinero competitivo que se hace a través de una propuesta y estas propuestas conllevan un trabajo de investigación previa, profesor. ¿Cómo se llega hasta allí? Denos un poquito de trasfondo, cómo uno puede lograr un tipo de propuesta así millonaria.
Pero realmente últimamente ha sido más complicado de lo usual y para conseguir estos fondos en esta ocasión, sinceramente tuvimos que hacer muchas propuestas, recibir en ocasiones evaluaciones malas, aun cuando las propuestas eran buenas. Pero eventualmente, gracias a Dios, logramos reunir un grupo adecuado, tener unos resultados preliminares adecuados y después de bastante trabajo pues conseguimos este proyecto que esperamos que sea de mucho beneficio para la universidad y para Puerto Rico.
Y de hecho también como trasfondo, antes de comenzar a hablar sobre esta propuesta en particular, el doctor Cardona también le han sido concedido varias propuestas millonarias, varias dádivas de proyectos millonarios, tanto con NSF como con otras entidades, profesor.
Sí, correcto. Uh-huh. Hace poco terminamos otro proyecto grande que era una colaboración con la Universidad de Wisconsin, que en gran medida presentó las bases de este proyecto y también estamos en otro proyecto que es CRES Fase 2, en la cual también hacemos algún trabajo que se utilizó como base para este.
Y todas estas propuestas pues han recibido fondos millonarios. ¿Del NSF en todos los casos, profesor,
sí,
han recibido?
Sí, realmente las que estamos hablando son todas de la Fundación Nacional de la Ciencia.
¿Cómo surge esta en particular? Me imagino que siempre la propuesta surge de alguna inquietud de investigación.
Sí, nosotros tenemos un grupo que ha estado trabajando por varios años en las dos áreas principales del proyecto. Por un lado es tratar de convertir derivados de biomasa, que en este caso lo que estamos proponiendo es utilizar desechos agrícolas en cosas útiles, ¿verdad? Y podemos entrar ahorita en los detalles de eso fácilmente. Y el otro grupo trabaja con la purificación de agua. Y en este caso, pues el énfasis es tratar de purificar agua que se utiliza en la agricultura, como por ejemplo el agua de riego.
Profesor, y entonces, ampliando un poquito más sobre los componentes del proyecto, usted de Ingeniería Química.
Correcto.
Estamos trabajando un proyecto relacionado con prácticas agrícolas, así que debo pensar que es una propuesta interdisciplinaria y un poco quizás me amplíe sobre particular y la importancia hoy en día de este tipo de propuesta.
Sí, sí. El proyecto incluye personas de ingeniería química, de ciencias agrícolas y de química, ¿verdad? Y por ejemplo, en la parte agrícola, como mencioné hace un minuto, nuestro interés es tomar desechos agrícolas, cosas que en ocasiones se podrían utilizar para hacer composta o algo por el estilo, pero que en muchas ocasiones se desechan y ya, ¿verdad? Y entonces tratar de desconstruirlo, si queremos, ¿verdad? O separarlo en los componentes principales de esa biomasa y tratar de utilizar cada uno de esos componentes para añadirle valor. Y, por ejemplo, en la parte agrícola, uno de los proyectos incluye, uno de los componentes principales de la biomasa es la lignina, ¿verdad? Lignina, celulosa y hemicelulosa son los componentes principales. Y la lignina la queremos utilizar con el profesor Mario Flores de Ciencias Agrícolas para tratar de mejorar la calidad de los suelos. Él es un experto en suelos y pues vamos a estar tratando de estudiar si utilizando ese componente particularmente de la biomasa podemos mejorar la calidad de retención de agua del suelo, la cantidad de carbonos y otros minerales, ¿verdad? Para tratar de ver si eso que normalmente o no se utiliza o tan solo se quema en la mayoría de los casos, pues se podría utilizar como un complemento de los fertilizantes que normalmente se utilizan.
Y entonces la lignina se encuentra en cualquier desecho agrícola o en algún
en
particular.
Correcto, en mayor o menor cantidad, ¿verdad? Sí, siempre la va a haber, ¿verdad? Porque la lignina es lo que le da, en términos bien sencillitos, ¿verdad? Lo que le da la forma a la biomasa normalmente, ¿verdad? Y dependiendo de si es una biomasa que es más suave o más dura, pues va a tener más o menos de ese componente y de igual manera pues va a tener más o menos componentes de celulosa y hemicelulosa, ¿verdad? Y en esos dos casos lo que nosotros hacemos es que esos son biopolímeros de azúcares sencillas de 5 o 6 carbonos dependiendo de cuál de los dos estemos hablando, y lo que hacemos es primero separar la lignina y después que tenemos la hemicelulosa y celulosa aparte, ¿no? La tratamos para romperla en pedacitos pequeños de azúcares de 5 y 6 carbonos. ¿Okay? Así que tomamos unas moléculas bien grandototas y las hacemos pequeñas. Y luego esos azúcares las tratamos en otros procesos para convertirlas en compuestos químicos de alto valor. Mucho, mucho más valor que lo que tienen la hemicelulosa y la celulosa o las azúcares solas.
Hay una realidad, profesor, y me imagino que basado en esa realidad es que surge esta propuesta de que un gran porciento de los desechos agrícolas simplemente se pierden, ni siquiera se usan para composta. Esto yo me imagino que ustedes habrán hecho investigación en otros países, que lo estén optimizando y ustedes quieran llegar a un nivel de eficiencia.
Sí, sí, el objetivo principal mío, ¿verdad? Como director del centro y pues realmente esto yo lo empecé hace como unos 10 años a desarrollar las cosas para llegar a donde estamos hoy. Es que en Puerto Rico por muchos años la agricultura se ha dejado como que a un lado y el valor que en algún momento tuvo pues como que se perdió. Y entonces nosotros sabemos que estos componentes agrícolas podrían tener un valor mucho más alto de lo que son ahora, que realmente se trata como si fuera basura, en el peor de los casos, como composta en el mejor de los casos. Uh-huh. Y entonces, algunos de estos compuestos químicos que estamos hablando tienen un valor muy alto, ¿verdad? Y le podrían dar un ingreso adicional a los agricultores, ¿verdad? En donde podrían vender su producto, ya sea la fruta o las mieles o lo que fuera. Y entonces, lo que le queda, que normalmente o lo utilizarían para composta o tan solo lo tirarían en algún lugar, pues parte de eso, porque yo no creo que deberíamos utilizar todo, pero parte de eso se podría vender a gente como nosotros, ¿verdad? Que tuviésemos procesos en donde los podemos convertir en compuestos químicos de mucho valor, ¿verdad? Que se podrían utilizar tanto en aplicaciones agrícolas como aplicaciones de día a día de nosotros.
Que esa industria no existe en Puerto Rico. O sea, lo que usted está proponiendo es algo que todavía no existe en Puerto Rico.
No, ni en Puerto Rico ni en la mayor parte del mundo, uh-huh. ¿Verdad? Hay algunas iniciativas, ¿verdad? En diferentes sitios que van en esa dirección, pero todavía es relativamente poco lo que se hace en esa dirección. Y yo creo que nosotros tenemos una oportunidad única porque Puerto Rico ha sido identificado en innumerables ocasiones como un lugar en donde la biomasa podría ser algo de mucho valor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos las condiciones adecuadas para que las plantas crezcan con rapidez, ¿verdad? Y todas las personas que cortan la hierba de su patio, pues podrían dar fe de eso, ¿verdad? Así que esto se podría convertir en una industria que podría ayudar grandemente a los problemas fiscales que tenemos en la isla y convertirnos de un lugar en donde dependemos tanto de afuera a un lugar en donde podríamos ser autosostenibles en algunas cosas, ¿verdad?
Cuando ustedes han estado haciendo esta investigación sobre esta reutilización de la biomasa para diferentes aplicaciones, ¿han visto modelos en otros países o fábricas o industrias en particular que ya estén implementando esto de forma exitosa?
Hay, como dije hace un rato, hay algunas iniciativas que están empezando, ¿verdad? La tecnología que nosotros utilizamos para romper la biomasa en sus componentes no la desarrollamos nosotros. Esa se desarrolló en la Universidad de Wisconsin en Madison. El que fue mi consejero de tesis doctoral, el doctor Dumesic, fue el que la desarrolló. Y a raíz de eso, de ese desarrollo, ellos hicieron una compañía, ¿verdad? Allá en Madison. Y han estado tratando de desarrollar el proceso hasta un nivel en donde se pudiese utilizar industrialmente. Ya nosotros hemos hecho contacto con ellos y ellos tienen interés de evaluar la posibilidad de establecer en el futuro una planta de demostración de esta tecnología en Puerto Rico utilizando desechos nuestros. Y la primera etapa de mi trabajo sería tratar de demostrar con números que aquí tenemos la materia prima para poder hacer eso. Y tenemos el recurso humano para poder hacer ese tipo de trabajo. Así que uno de mis sueños eventualmente es tener una planta pequeña en Puerto Rico que le pueda servir de ejemplo al mundo de que esto podría funcionar y entonces quizás convertirse en una industria local.
¿Qué tipo de biomasa ustedes están buscando o cualquier desecho de agrícola podría ser un potencial para esta investigación?
En teoría cualquiera podría funcionar, pero a la hora de la verdad la viabilidad del proyecto va a depender de los números, ¿verdad? Y de qué cantidad uno pueda tener y cuán fácil sea procesarla, ¿okay? Nosotros empezamos fuertemente con tratar de hacer este proyecto cuando nos enteramos de que en Puerto Rico iban a volver a sembrar caña, ¿verdad? Porque y ya la hemos estudiado, ya nosotros hemos estudiado vaso de caña y sabemos su composición y hemos hecho, ya la hemos roto en sus componentes, ¿verdad? Y sabemos que tiene un potencial muy alto. Así que si lo que han dicho últimamente en las noticias es cierto, de que eso realmente va a volver, ese sería una fuente muy buena porque se produciría una cantidad alta, se produciría en un solo lugar y sería relativamente fácil uno incluir una planta cerca de ellos en donde uno pudiese procesarla y demostrar que funciona para lo que nosotros estamos proponiendo. Pero en teoría uno podría utilizar casi cualquier desecho agrícola y nosotros hemos estudiado una variedad de ellos. Ya.
Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos de la pausa y también vamos a ampliar sobre qué han estudiado en esta etapa inicial y las expectativas que tienen con relación ya a esos estudios preliminares, igualmente algunos ejemplos de las aplicaciones. Así que no se retiren, en breve continuamos con más de Foro Colegial.
Hoy día la tecnología avanza a pasos agigantados. Es por eso que más personas optan por tomar cursos en línea. Con la DESEP podrás darte la oportunidad de tomar tus cursos favoritos desde la comodidad de tu hogar. No lo pienses más y matricúlate en uno de nuestros nuevos cursos en Microsoft Word, herramientas de Google, Excel, aplicaciones Android, páginas web y más. Para más información, llame al 787-832-4040, extensiones 3054 o 6406. ¡Te esperamos!
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de Internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor Nelson Cardona Martínez. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería Química del Recinto Universitario de Mayagüez y es el investigador principal del proyecto denominado Center for Sustainable Water, Energy and Food Nexus, SUSWEF. Este proyecto recibió una subvención de $4 millones de la Fundación Nacional de las Ciencias y ellos tienen el fin de investigar e identificar tecnologías que conduzcan a prácticas agrícolas más sostenibles. Según nos explicó el profesor en el primer segmento, una de las vertientes del proyecto es buscar esos derivados de la biomasa para buscarles diferentes aplicaciones. Pueden ser aplicaciones agrícolas, como por ejemplo nos mencionó un compuesto que se llama la lignina, que se puede utilizar para mejorar la calidad de los suelos. Y otra parte del proyecto de la que hablaremos ya más adelante es la purificación de las aguas. Y antes de irnos a la pausa, pues hablábamos sobre la biomasa, la posibilidad de diferentes tipos de biomasa, en este caso de la caña. ¿Qué han estudiado hasta ahora, profesor?
Sí, nosotros hemos visitado ya varias fincas, ¿verdad? Y hemos hablado con varios agricultores y ya hemos identificado varias fuentes potenciales, ¿no? Y una que nos gustó mucho fue que fuimos a una finca de cacao en Aguada. Y nos impresionó que, primero, la estrategia del agricultor, Juan Echeverría, me pareció excelente, en donde ha utilizado un estudio científico para decidir qué tipos de árboles de cacao utilizar. Y ya tiene un cacao de una alta calidad. De hecho, yo creo que es calidad mundial. Y una propuesta de él es que ese tipo de plantación se haga en lugares en donde había anteriormente café y ya no se está cosechando, ¿verdad? Porque los suelos y el clima son adecuados para eso. Si eso llegara a ocurrir, y aparentemente está empezando a ocurrir, habría una gran cantidad de desechos de cacao que se podrían utilizar. Y como ejemplo, de la fruta completa del cacao, aproximadamente se utiliza como 20% solamente para hacer chocolate, ¿okay? Así que el resto potencialmente se podría procesar en una planta como la que mencioné hace un rato, y de hecho ya nosotros tenemos muestras y mis estudiantes han estado caracterizando la composición. Todavía no tenemos los números, ¿verdad? Pero porque es bastante preliminar, pero dentro de unos días debemos de tenerlo, y ese sería otra fuente. Otro que nosotros identificamos fue en Santa Isabel, que tiene una finca grandísima de tomate, y la cantidad de tanto fruta como plantas que desechan es altísima, o sea, camiones y camiones de eso. Así que realmente en Puerto Rico hay muchas posibilidades de hacer esto. El interés que nosotros hemos notado de agricultores es altísimo, y me parece, si nos podemos organizar y conseguir el tiempo para hacer todo lo que estamos proponiendo, podría tener un gran éxito. Y obviamente, si lo combinamos con el otro proyecto de tratamiento de agua, pues que podría ser bien beneficioso para la sociedad en Puerto Rico en general, pero también en el mundo.
Y las aplicaciones son múltiples. Usted me estaba hablando de un ejemplo que quisiera que también compartiera con los amigos y amigas, del cosecho del tomate, que se utilizan unos plásticos y que quizás con estos desechos de biomasa y esa deconstrucción, ese proceso que ustedes hacen, podrían desarrollar algún plástico biodegradable.
Sí, sí, a partir de los azúcares, nosotros llevamos bastante tiempo estudiando esto. Nosotros sabemos cómo convertirlo en compuestos químicos que se pueden utilizar para hacer plástico, ¿verdad? Y uno de ellos que hemos estado estudiando es el ácido láctico. Con ácido láctico se puede hacer un plástico, un polímero, que se conoce como ácido poliláctico. Y ese material tiene propiedades biodegradables, ¿verdad? Y normalmente cuando se cosechan frutos menores como el tomate, el suelo se cubre con unas películas por donde salen las plantas, y esas películas las que se utilizan hoy no son biodegradables y pueden pasar de 200 a 400 años en el suelo dañándolo, ¿verdad? En el proceso. Si nosotros pudiéramos sustituir eso por un polímero biodegradable, pues lo que se queda en el suelo se degradaría con facilidad y de hecho muy probablemente, y es parte de lo que queremos estudiar, le serviría de alimento a las próximas plantas que se pongan en ese lugar. Así que, y de nuevo, ese es tan solo
un ejemplo de múltiples aplicaciones. Correcto. Que ustedes han pensado. ¿Han pensado en alguna otra que puedan compartir con nosotros?
Pues hay otra persona en el grupo que se llama la profesora Yomaira Pagán, que va a estar desarrollando unos procesos para convertir de nuevo a las azúcares, pero en otros tipos de monómeros, ¿verdad? Por otras vías. Y estos diferentes monómeros se pueden utilizar para hacer polímeros biodegradables con diferentes propiedades que se pueden utilizar en diferentes aplicaciones, ¿verdad? Así que esas rutas van a ser algunas de las que vamos a estar haciendo inicialmente, pero ya nosotros sabemos cómo hacer, por ejemplo, combustible, ¿verdad? En este momento, decir que vamos a hacer combustibles no es una idea muy apetecible porque el valor del barril de petróleo en este momento está demasiado barato como para que estas cosas que son todavía caras puedan competir. Pero en el futuro, cuando el valor del petróleo vuelva a subir, nosotros podríamos hacer algunos de estos procesos que ya conocemos, ¿verdad? Para convertirlos en gasolina, en combustible diésel, en combustible de aviones y de nuevo sustituir parte de estos combustibles fósiles que sabemos que causan mucho problema. Y pues parte de nuestro interés es tratar de aminorar el efecto, por ejemplo, del dióxido de carbono en el efecto del cambio climático, ¿verdad? Así que combinando algunas de estas tecnologías en el futuro, uno podría hablar de una biorefinería en donde uno alimenta el petróleo nuestro, que serían los desechos agrícolas, y sacaría una gran variedad de productos que sustituirían mucho de lo que se utilizan hoy utilizando petróleo o gas natural o cualquiera de estos otros combustibles fósiles.
Suena genial, profesor, que podamos sacar del mismo desecho, de algo que uno piensa que no se va a volver a utilizar. El ejemplo que usted dio, el plástico biodegradable, cuando tenemos tantos problemas con el plástico. Y asimismo, las aplicaciones que ustedes buscan deben tener un nexo o una conexión con lo que es la agricultura y la sostenibilidad.
Sí, sí, el proyecto incluye, ¿verdad?, cómo nosotros hacemos la conexión entre agua, energía y alimento, ¿verdad? Y ese es el tema de este conjunto de proyectos. Entonces, una cosa que me gustaría resaltar, para que las personas que nos están escuchando quizás entiendan mejor, es que estos combustibles fósiles que nosotros utilizamos a diario, en algún momento fueron plantas, ¿verdad? Y después de millones de años, se convirtieron en esos combustibles fósiles. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es acelerar ese proceso. Nosotros tenemos el conocimiento para hacer que lleguemos a moléculas que son equivalentes a las que se consiguen en cualquiera de estos combustibles fósiles, utilizando el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Para llevarlos en tiempos relativamente cortos y con una eficiencia energética relativamente alta.
Profesor, cuando se dio a conocer a los medios y al pueblo de Puerto Rico y a Estados Unidos y a nivel mundial esta dádiva, ¿se han comunicado algunas compañías interesadas en que hagan experimentos con sus desechos?
Sí, sí, ha sido muy interesante porque realmente este proyecto es el primero en el que yo he visto tanto interés tan temprano en un proyecto. La noticia apareció en periódicos en Nueva Zelanda, en Gran Bretaña, en diferentes lugares del mundo, en muchos estados en Estados Unidos. Y de hecho ya yo he recibido varios correos electrónicos de varias compañías y hasta inversionistas que han mostrado interés en saber un poquito más sobre lo que estamos haciendo. Y recientemente recibí una de una compañía que por casualidad tiene funciones acá en Puerto Rico que quieren colaborar con nosotros, ¿verdad? Así que ya nos comunicamos con ellos, estamos esperando su respuesta. Aparte de que hay un gran número de agricultores que se nos han acercado, que quieren que los visitemos y que ya hemos visitado algunos de ellos, ¿verdad? Pero vamos a continuar haciéndolo en el futuro. Porque no creemos que, y de hecho parte del objetivo nuestro es que las personas entiendan un poquito mejor sobre los problemas que hay con agua, alimento y energía y cómo podemos tratar de resolverlos entre todos.
Precisamente, entonces, otro de los componentes del proyecto es el de la purificación de agua, con el que colabora con otro catedrático de ingeniería química y otro grupo de trabajo dentro de la propuesta.
Correcto. Una cosa que se me olvidó decir al principio es que esta es una colaboración con la Universidad de Carolina del Sur, ¿verdad? Y tenemos dos equipos de investigación, uno que trabaja con la parte de los compuestos químicos de más valor a partir de biomasa y la otra de purificación de agua. Y además de eso tenemos un equipo educacional, ¿verdad? En donde vamos a tratar de desarrollar recursos humanos. En la parte de agua, la persona que dirige el proyecto es el doctor Arturo Hernández Maldonado, de Ingeniería Química también. Y él lleva bastante tiempo estudiando cómo remover de agua contaminantes emergentes, ¿okay? Y entonces el enfoque que queremos darle en el proyecto actual es tratar de mirar a componentes como esos, pero en el agua que se utiliza para riego, para que las plantas pues puedan crecer. Y estos contaminantes emergentes son compuestos químicos que potencialmente pueden ser tóxicos, que se encuentran en concentraciones bien, bien bajas en el agua, que son bien difíciles de medir y que normalmente no se monitorean, pero que ya hay evidencia en la literatura que indica que algunos de ellos pueden ser muy perjudiciales a la salud, ¿verdad? Y estos son compuestos químicos que podrían venir de medicinas que uno desecha o de cosméticos o de pesticidas o de herbicidas que se utilizan para diferentes aplicaciones y que pues se empiezan a concentrar en el agua en concentraciones relativamente pequeñas, pero también se transforman en cosas que pueden ser todavía más peligrosas que la original, ¿verdad? Así que es un problema bastante complicado, que es emergente, sin lugar a dudas, pero que necesita que se empiece a atender porque podría tener un impacto bien, bien serio en el futuro.
Finalmente, profesor, en este minutito que tenemos para terminar el programa, quisiera que me compartiera una reflexión sobre la importancia de que nuestros estudiantes, porque ustedes también tienen estudiantes como parte del proyecto, se integren a un proyecto tan de vanguardia como este.
Sí, realmente esa parte es esencial, ¿verdad? Porque un objetivo nuestro es desarrollar recursos humanos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer a todos los niveles. Y en esa sección del proyecto, pues contamos con la colaboración de Ciencias sobre Ruedas, que es dirigida por Juan López Garriga. Y con ellos vamos a hacer actividades a todos los niveles, ¿verdad? Para el público en general y para estudiantes que van desde kindergarten hasta 12. Aparte de las actividades y las esfuerzos educacionales que tenemos para estudiantes de bachillerato, para estudiantes de maestría, doctorado, postdoctorales y hasta los mismos profesores. Así que el objetivo principal aquí en la parte educacional es que todos los niveles entiendan mejor los problemas que están relacionados a la conexión entre agua, alimento y energía, cosas como cambio climático, la necesidad de tener sostenibilidad alimentaria, la necesidad de tener agua purificada para todo el mundo. Y todas esas cosas son problemas bien, bien complejos que necesitan personas con la educación adecuada, ¿verdad? Así que sin eso realmente no vamos a poder resolver el problema.
Le deseo mucho éxito en este proyecto y sé que más adelante en Foro Colegial vamos a estar hablando sobre los pasos del mismo a la medida que se vaya avanzando en los hallazgos. Así que muchas gracias, profesor, por estar con
nosotros. Muchas gracias, Marilu, y al programa también.
Y muchas gracias a los amigos y amigas por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.